Bueno, gracias al Señor por este tiempo. Y habían otros planes para esta hora, pero pues el Señor ha guiado a lo que ha puesto el Señor en mi corazón. Permítame compartir con ustedes, hermanos, algo que realmente es un testimonio, pero que el Señor ha hablado a mi vida. Quiero contarles que estuvimos la familia visitando a mi suegra, a la familia allá en Pachuca. Y el Señor nos llevó a un par de iglesias. Nos invitaron a servir con la música, a los niños. Bueno, a mi esposa también, que cantó, y nosotros le acompañamos un himno. Tocamos el himno de entera consagración. Y fue especial porque realmente no cada vez los himnos son dejados a un lado, y más aquellos antiguos himnos, ¿no? Fue bueno. También asistimos a la iglesia que hacía mención hace unos minutos, iglesia bautista, de donde salimos, y fue bueno. Así que lo que he preparado para este tiempo realmente es lo que escuché de otros pastores, lo que el Señor habló a mi vida a través de ellos. Verdad que fue muy bueno y edificante para mí. A veces el escuchar a nuestro pastor todos los domingos y todos los servicios, alguno de ellos se nos olvida el tema del que él habló. Pero si lo escuchamos después de un tiempo, o vamos a algún lugar distinto al que estamos acostumbrados, o ponemos mayor atención y a veces tomamos unas cuantas notas más. Pero fue bueno escuchar de ellos lo que hoy quiero compartirles. Y en uno de ellos, el primer miércoles que estuvimos ahí, en una de esas iglesias, el pastor habló de Efesios 3. Por favor, vayan conmigo ahí a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y permítame leer estos versículos del 1 al 13. Versículos muy importantes para nosotros, los latinos, los estadounidenses, los peruanos. Muy importantes, hermanos, que cuando leamos estos versículos acerca de los gentiles y lo que Dios ha hecho con nosotros, debemos de veras nuestros corazones caer de rodillas y dar gracias a Dios por lo que Él nos permitió, no por nuestros méritos, pero sí por su gracia. Efesios 3 dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis, a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Este pastor, él hacía algunos puntos y lo que pude yo anotar es esto. Este apóstol, prisionero por una causa, y la causa eran los gentiles, eso dice ahí en el versículo 1, por vosotros los gentiles, apóstol, prisionero, pero un prisionero con causa. Y la causa era transmitir lo que la gracia había sido depositada sobre él para impartirla a los gentiles, en este caso los efesios. Recordaba cuando el doctor Spence estuvo aquí y él mencionaba algunas palabras acerca de los apóstoles, y era que había habido un llamamiento y ese apostolado tenían que ser enviados. Y eso pasó con el apóstol Pablo. En él hubo la gracia, le fue dada a un conocimiento especial para que ese conocimiento sea esparcido, sea disperso, sea compartido, pero ahora con los gentiles. Juan el Bautista, él vino a preparar un camino llano, pero entre los judíos. Pero el apóstol Pablo fue enviado específicamente a nosotros, los gentiles. Como hemos leído en el versículo 2, hay una gracia de Dios que le fue dada para con vosotros, para ser compartida. Pero esto que él recibió, no solo lo hizo, lo compartió verbalmente, sino que lo escribió. Y al parecer, según lo que él dice, brevemente. Por lo tanto, el pastor a donde asistí, él instaba a la lectura. Miren lo que dice el versículo 4. ¿Cómo empieza ahí? Dice, Efesios 3, 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. La lectura, esto es lo que el pastor enfatizaba, la necesidad de leer más aún a los hermanos de Efesios para poder entender lo que Dios había mandado a través de Pablo. Ahora, es interesante cómo los versículos del 5 al 7 dan a entender esto, hermanos, que el Señor está dando un conocimiento a una generación de Él mismo hasta un cierto punto. Pero viene otra generación y les muestra algo más de Dios, de su persona, como Él es. Viene otra generación y aún les comparte un poco más. Esto ha venido pasando durante los siglos y las épocas, las etapas. Hace algunas semanas, algunos meses creo ya, hablábamos de Juan el Bautista, aquí mismo, y cómo el Señor fue mostrándose a través de las generaciones. Así mismo nosotros podemos recordar cuando vino la Reforma y la forma en que Dios se mostró a su pueblo, a través de Martín Lutero y otros tantos. Pero antes de Martín Lutero hubieron unos precursores de esa reforma, que sus doctrinas y sus formas podemos discutirlas y algunas de ellas no tomarlas como acertadas. Pero fue porque el Señor fue mostrándose poco a poco. Después de la reforma vinieron otros movimientos más. Y aún hace poco estaba escuchando y leyendo acerca de el Jonathan Edwards aquí en Estados Unidos y la influencia que él tuvo, según sus escritos, para los que todavía quedaron en Europa, hombres fieles, predicadores que se atrevieron a mostrar el Evangelio de una manera diferente, de una manera pública, antes solamente en sus congregaciones y en lugares secretos y en poco, pero después de que leyeron obras de Jonathan Edwards, ahora ellos empezaron a hablar en público y se descubrieron a sí mismos como predicadores, pero en masas, en masas. Posteriormente, los Wesley y la doctrina que ellos predicaron. Y así, el Señor ha ido mostrando su gracia a través de las edades hasta con nosotros. ¿Cuál es la gracia que ahora el Señor se muestra para con nosotros? ¿Cómo es que nosotros es necesario que adoremos al Señor? A través de la lectura. Y esto dice, miren qué dice ahí el versículo 6, que los gentiles, el mensaje para aquella época, ¿no? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro. Ahora, otro punto más que hablaba este predicador era el versículo 8, cuando dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. El apóstol, con toda humildad, no se compara a los apóstoles y profetas que antes él había mencionado. En el versículo 5, como ahora es revelado a santos apóstoles y profetas en el Espíritu. No, él se compara con el más pequeño de todos los santos, con los santos tal cual él. A sí mismo, él se compara como el más pequeño. Y última cosa, dice, la iglesia en todo el mundo, la iglesia repartida, la iglesia invisible, aquella que no se congrega en un solo lugar, la iglesia del Dios viviente, tendrá como misión y tiene como misión dar a conocer. Pero es interesante qué dice, hermanos, miren. Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pueden ustedes ver y releer esto, y nuestra mente tiene que pensar de tal manera que traspase, por ejemplo, estas paredes, porque dice a la iglesia. La iglesia tiene como principal misión dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Pero a quiénes? A los principados y potestades. Cuando leí primero yo pensé a las autoridades del mundo, pero no es así, dice así. Y a los potestades en los lugares celestiales, donde hemos sabido que ahí hay una gran lucha. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades en las regiones celestes, dice la palabra del Señor. Y esto es así. pudimos asistir a una iglesia más y el pastor, un pedagogo sin duda, él nos llevó a Marcos 6, del 1 al 3. Mire, vamos por favor, Marcos 6, ajá. Marcos 6, del 1 al 3. Dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? Mire lo que dice el versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también con nosotros sus hermanas? No, tenía hermanas, al parecer, el Señor Jesús. Y se escandalizaban de él. Hasta aquí. Y entonces el predicador hacía una enseñanza acerca de la palabra carpintero. carpintero. Y en su estudio, y esto él decía, es un trabajador en madera, es un constructor, es un carpintero que construye barcos, es un compositor, alguien que planea, que da bases de un proyecto. Cristo es mucho más que un carpintero, es un artesano, es un maestro, un albañil, como dice Pablo, él dice de sí, un a perito constructor. Esto es Cristo. Y entonces él empieza a, incluso, bueno, él empieza a mostrar algunas herramientas que se usan para la construcción y para la carpintería y esto. Y fue muy interesante. Entre sus objetos que él mostró, trajo un cordel para la construcción. Cordel es un hilo, una cuerdita que se amarra de un lugar y se amarra en otro, pero es necesario que esto quede completamente vertical, completamente horizontal. Y no solamente eso, sino que tiene que regirse bajo ciertas leyes para que lo que vayamos a construir sea esté alineado. El pastor decía esto, Lamentaciones 2:8. Después de Jeremías, Lamentaciones 2:8 dice así. Lamentaciones, el libro de Lamentaciones tiene el título de acuerdo a su tema, es un libro de lamentaciones. Y en el versículo 8 del capítulo 2 dice: Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sion. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la construcción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, fueron desolados juntamente. Según este versículo, Dios usó el cordel, yo creo la palabra del Señor, yo creo sus preceptos, creo sus principios, para establecer y determinar en cuanto el pueblo de Israel se habían torcido sus caminos. Era necesario poner su cordel para establecer, y si este muro, si esta pared no estaba conforme al cordel de Dios, tenía que ser destruida. Todos sabemos, o bueno, yo me imagino, que si uno hace una pared un poquito chueca, en cualquier momento llegará el momento en que esa pared se caerá. Y es más peligrosa que esté construida chueca que mejor deshacerla. Y eso es lo que hizo según a Dios. Dice ahí: Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sion. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, fueron desolados juntamente. Esta es una bendición, aunque parece una tristeza. Nosotros hemos aceptado a Cristo hace mucho tiempo, o hace poco tiempo. Pero hemos edificado nuestra vida. Y muchas de las cosas que nosotros hemos edificado, las hemos edificado chuecas. Que es necesario que el Señor venga con su cordel y destruya eso. Y lo vuelva a hacer. Hemos sido testigos de eso. En nuestras propias vidas, en nuestras familias, en la educación para con nuestros hijos, en nuestras costumbres. Teníamos costumbres arraigadas que pensábamos, no, es correcto, así como yo lo... No es correcto. Y con su palabra él tuvo que destruir todo eso, deshacer, para poder construir unas costumbres mejores en nuestras vidas. Otro instrumento es la plomada. Esta plomada, el pastor dijo esto muy acertadamente, sirve para establecer la verticalidad de algo. La verticalidad de algo. Entonces, Amós 7:7. Vamos a Amós 7:7. Un poquito antes de Abdías, Jonás, antes de ellos, después de Joel. Amós, capítulo 7, versículo 7. Me enseñó así. Es una visión que está teniendo Amós. Me enseñó así. He aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. Y en su mano, una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y continúa diciendo. Hemos dicho, o dijo el hermano este, para establecer la verticalidad de algo. Los hombres de Dios en el pueblo, está hablando del pueblo de Israel, ¿eh? O sea, del pueblo de Dios. Hombres de Dios han establecido ya su propia justicia. Grandes predicadores, grandes ministros. Y a veces eso de grandes es porque tienen mucha gente a su cargo. Pero ellos han establecido ya su justicia propia, aún en cuanto a cómo transmitir lo que decíamos al principio de Pablo, la gracia que les fue encomendada. Hombres de Dios que dependen de la justicia, pero no de la justicia de Dios, sino que de su propia justicia. Hombres que necesitamos, hombres que ahora no se desvíen de la plomada como Dios ha establecido para construir y edificar la iglesia del Señor. La rectitud de Israel fue desaprobada, según este versículo. Y así ha sido con nosotros. Un instrumento más fue la sierra esta de cerrar, de cortar. La sierra. Miren, por favor, ahí en Primera de Reyes 7:9. Ajá. Y un poco ustedes pueden mirar ahí los subtítulos de sus Biblias y ya saben de quién está hablando, ¿no? De qué época está hablando este pasaje. Salomón empieza a edificar el templo. Y no solo eso, sino que empieza también a edificar su propia casa. Pero en Primera de Reyes, dijimos 7:8, y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Y versículo 9 dice: todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. Bueno, estas sierras importantes para la construcción, es necesario para cortar, pero en la obra que este Salomón estaba haciendo, podemos ver la necesidad de que el carpintero, Jesús, nuestro Cristo, use en nuestras vidas para cortar aquello que no está correcto, para aquello que se ha traído en bruto, sin refinar un pedazo de piedra o un pedazo de madera que necesita ser cortada con determinadas medidas. Y decía el pastor así, ¿no? En mi vida, donde esté Dios, quiera Él obrar en mi vida y cortar lo necesario. El orgullo del hombre ha de enaltecer, pero sea el Señor el que corte todo aquello que sale de lo que Él ha establecido para con nosotros. Miren, por favor, Isaías 10:15. Isaías 10:15. Y cada uno de nosotros estamos aquí. Mire, Isaías 10:15 dice así, en forma de pregunta: ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si lo levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. El orgullo que ha crecido, que nos ha crecido durante aún nuestra vida cristiana, porque a veces algunos saben un poco más de las Escrituras, o tienen mayores habilidades que otros dentro del ministerio, sea el Señor el que corte lo necesario para que cada piedra con la que se construye y se edifique el templo del Señor tenga las medidas exactas y correctas para poder edificar según Dios. No puede el hacha, dice, enaltecerse contra el que la mueve, o la sierra con el que trabaja con ella. No puede hacer esto. Hay uno más, por favor. El martillo, Jeremías. Jeremías, yo creo que este no está bien, pero... El martillo, sí, Jeremías 23:29. ¿Cuán importante es esto? Jeremías 23:29. ¿Cuán importante es esta herramienta? Y el 28, vamos desde el 28. Qué importante para aquellos que anuncian el Evangelio del Señor. Y miren el versículo 1 de 23, Jeremías 23. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice Jehová. Pero el versículo 28 dice: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. Y dice más adelante, versículo 29, ¿no es mi palabra como fuego?, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. El martillo, levántese la palabra como un martillo que destruye todo argumento que se levante en contra de Cristo, en contra de Cristo. Uno más, vamos a Primera de Pedro 2:5. En el Nuevo Testamento, Primera de Pedro 2:5. Oh, sí. Versículo 4, 2, 4 y 5. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La piedra, los edificadores la habían desechado. La han desechado, aún en el tiempo actual, aún en nuestra época, aún en nuestra era. Ya el Señor se ha mostrado, ya Jesús se ha mostrado como Dios mismo y el próximo a venir. Pero los edificadores la han desechado, lo han desechado. Han sacado a Cristo de la iglesia y entonces se cumple lo que dice en Apocalipsis 3. Estoy afuera y estoy llamando a la puerta. Si alguno oye mi voz. Es decir, Cristo está fuera de la iglesia. Esta es una verdad. Él está fuera de la iglesia. Hermano, y nosotros estamos dentro de la iglesia, ¿no? Pero el Señor Jesús está fuera de la iglesia. Esa es la época en la que vivimos. El Señor nos habla acerca de esto. Pero desecharon siendo desobedientes y fueron destinados, aunque sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En el mismo Primera de Pedro dice así, para anunciar las virtudes de aquel. Esa piedra fue desechada, ha sido desechada. Y un último herramienta importante para la construcción. Juan, por favor, 20:25. A ver si este está bien, este versículo. Juan 20:25. Si lo anoté bien. Ajá. Sí, 20:25. Sí, vayan ustedes ahí a Juan, y yo voy a ir a Lucas 23:32. Y miren qué pasó. Hay esta herramienta muy importante. Esta herramienta son los clavos. Son los clavos. Una herramienta tan significativa para el cristianismo. Ustedes están en Juan 20:25, está bien. Pero en Lucas 23:32 dice así: llevaban también a él, llevan con él y otros dos que eran malhechores para ser muertos. Entonces eran los tres, ¿no? Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaban suertes. Pero Juan 20:25 dice, 24, el Señor se presenta a sus discípulos, ya resucitado. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Conocemos la historia, y luego dice, versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, quiera el Señor usar todos estos instrumentos de la construcción en nuestras vidas. ¿Cuán necesitamos estamos todavía de que el cordel sea puesto en nuestras vidas? A los que estamos jóvenes aún nos falta mucho para que nuestra vida no se desvíe a un lado o al otro, o que estamos edificando hogares, en vano trabajan los edificadores si Jehová no construye la casa. En vano lo hacemos, en vano la edificamos, en vano creamos hijos lo más altos posible si estos crecen chuecos. Si seguimos con nuestros orgullos y nuestras suficiencias, quiera el Señor cortar todo aquello que cada vez nos está sobrando más, hasta que Él venga y realmente nos encuentre con lo único que necesitamos para ser salvos. Dice la Biblia: sin santidad nadie verá a Dios. No dice sin posesiones, no dice sin títulos, y no dice sin capacidades. No, sin santidad nadie verá a Dios. Y dice otro pasaje: ¿hallará fe el Señor Jesús cuando venga en la tierra? ¿Hallará fe? Es decir, cada vez tan menos cantidad de fe hay que termina diciendo: ¿hallará fe en la tierra? Creemos tener fe. Pero no olvidemos que Jesús, el Cristo, está fuera de la iglesia en nuestro tiempo. Y nosotros Queremos estar cada vez más dentro de la iglesia. Que el Señor nos ayude. Este ha sido mi testimonio, hermanos. Espero que sea de bendición. Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, otra vez por tu palabra, Señor, predicada alrededor del mundo, oh Dios, no solamente en esta iglesia, Señor, sino en otros lugares. Tú has sido fiel, Señor, aún con tu pueblo, con aquellos, Señor, que aún te están esperando, te buscan, que están lamentando, Señor, la impiedad en medio de tu pueblo. Aquellos que están buscando, Señor, a salir de este sistema, de este mundo, de este vaivén, Señor. Tú has sido fiel, Padre Celestial, y oramos, oh Dios, por los siervos tuyos, los pastores, los predicadores, aunque cada vez son menos, Señor. Iglesias están buscando un pastor, Señor, unos pastores, y rogamos, Señor, aún por las iglesias y los líderes, porque tú les guíes, Padre Celestial, a no buscar un rey como los otros pueblos, sino a ti, porque ya te tienen a ti como rey, pero queremos un hombre, Señor, queremos ver, y eso tú lo condenas, Padre Celestial. Oh Dios, guía, Padre Santo, a los líderes en las iglesias, a preparar, Señor, a los suyos, a sus congregaciones, Padre Celestial, a la santidad, a la pureza, a la fe, Señor, a salir de este sistema mismo, Señor, de que se ha implantado en este último tiempo de la iglesia, salir y buscar al Cristo que está fuera de la iglesia, que está llamando, Señor. Oh Dios, aún a nuestros niños, perdónanos porque cada vez queremos insertarlos más en unas formas de la iglesia, en unas costumbres. Perdónanos, Señor, porque a veces no sabemos ni siquiera lo que hacemos. Ayúdanos, oh Dios, a instruirles, Señor, a buscar al Cristo que está ahora mismo fuera de la iglesia. Abrir, Señor, las puertas de nuestros corazones. Tener intimidad, Padre Celestial, con tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Oh Dios, gracias por este tiempo, y así mismo rogamos por nuestros hermanos en el campamento, Señor. Oh Padre Celestial, bendice, Señor. Permite que sea para ellos un tiempo distinto, un campamento diferente, el inicio, Señor, de una relación para contigo. Oh Dios, te damos gracias porque les permite salir, les permite ir, estar juntos. Pero aún en medio de ellos, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, se esté moviendo en los corazones. Oh Dios, apaga, Señor, nuestras personas, nuestro carácter. Pon a un lado, Señor, corta con nuestro orgullo, nuestras habilidades, nuestras sapiencias, Señor. Y sea tu sabiduría, sea tus misterios el motivo de nuestra vida en nuestros últimos tiempos, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por los himnos. Gracias, Padre, por la oportunidad de ofrendar, por el tiempo de estar juntos, de escuchar tu palabra, de poder abrirla tan solo, Señor. Permítenos meditar en ella, pasar tiempo, Señor, contigo en todo momento. Y oramos esto y te agradecemos. Recibe, Señor, la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.